Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Emotivos encuentros se viven tras varias excarcelaciones con medidas cautelares a manifestantes de Toyo. Estados Unidos retira llamado por la libertad de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, quienes enfrentan juicios esta semana. La activista cubana Sayli González denuncia que el régimen de La Habana mantiene sitiada su vivienda luego de negársele la salida de Cuba para viajar a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. 28 migrantes son interceptados por autoridades en las últimas 12 horas durante operativos en las costas del sur de la Florida. Rusia intensifica la ofensiva en el este de Ucrania mientras el presidente Volodymyr Zelensky reaparece en campo abierto para alentar a sus tropas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill visitan este domingo el poblado de Uvalde, en Texas, consternado por la masacre en una escuela primaria que dejó 21 muertos. Los colombianos acuden a las urnas este domingo para elegir a un nuevo presidente. 39 millones de votantes están aptos para participar en la jornada democrática.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...26 grados a esta hora en La Habana. Hay nubosidad en el área, 15 kilómetros por hora la velocidad del viento. Mucha atención. El Tribunal Provincial de 10 de octubre en La Habana, tras el juicio de casación de los manifestantes de Toyo, ordenó la excarcelación el viernes de un grupo de prisioneros, entre ellos varios menores de edad, condenados por sedición, por manifestarse el 11 de julio, dijeron familiares y activistas de la sociedad civil. Se trata de Kendry Miranda Cárdenas, quien tenía 17 años al momento de su detención. Roland Jesús Castillo, de 17 años también en ese momento. Lázaro Noel Urguelles, de 17. Brandon David Becerra, de 17. Kevin Damián Frometa, de 19 años, y Loren Martínez Ibáñez, de 18 años. Varios videos enviados a nuestra redacción mostraban el emotivo reencuentro de estos jóvenes con sus madres a la salida de la prisión Jóvenes de Occidente del Guatao. Escuchemos ahora un fragmento de esta transmisión en vivo, publicada en el Facebook de Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, quien expresaba mucha y una profunda emoción por estar con su hijo nuevamente.
Mi hijo ha sido excarcelado con una medida cautelar de 5 años domiciliar de la casa al trabajo o de la casa al estudio, o sea, a la facultad, que es lo que puede hacer. Mi hijo tiene una sanción que debe firmar todos los meses. Ahora lo empieza a atender un jefe de ejecución, el juez de ejecución. El jefe sector le hace un cedimiento y... Y bueno, esa es su sanción, 5 años domiciliar. El juicio en tribunales estuvo grandioso, la verdad. Mucha fuerza y mucha fe a todos aquellos que todavía quedan, que poco a poco saldrán. Yo me siento en estos momentos como si estuviera en pausa. Estoy en shock. Aún no me creo que lo tengo aquí. Lo mismo le pasa a él. Está en su casa y se siente raro. Poco a poco se va adaptando. Vio el espejo en el cuarto y se paró delante del espejo y se tocaba como diciendo, estoy aquí en casa.
Yanaisi Curbelo, madre del recién excarcelado, Brandon David Becerra Curbelo, narrando a través de Radio Martí la emoción de lo vivido con esta decisión de la excarcelación, pero con una medida cautelar de 5 años domiciliar, yendo de la casa al trabajo y del igual de la casa al estudio. Pero las emociones no pararon ahí. Yudinela Castro, también madre de Roland Castillo, muy breve, pero muy profunda con su emoción, narró también lo que se vivió en su casa.
Aquí disfrutando de mi hijo, de la libertad, como quiera que sea, pero lo estoy disfrutando. Mi tanquería. Este es padre de vida, caballero. Este es padre de vida.
El jurista Sergio Osmín Fernández Palacios ha alertado sobre los cambios del régimen carcelario de los presos del 11J. La razón, aquí la escuchamos.
Varias personas privadas de libertad a razón de la manifestación del 11J están siendo excarceladas por la dictadura o sencillamente están saliendo de base. Están regresando a sus hogares con sus familias, pero ¿es motivo de alegría plena? No. Sucede que esas personas que no han obtenido sentencias absolutorias firmes, sino sentencias condenatorias firmes, están ahora extinguiendo las injustas penas que les fueron impuestas a través de las llamadas sanciones subsidiarias a la sanción privativa de libertad, en conformidad con lo previsto en la ley aplicable. Es decir, si bien esas personas ahora no están internadas o recluidas en centros penitenciarios, siguen siendo personas sancionadas e incluso con delitos comunes. De modo que a los efectos jurídicos de la dictadura, esas personas pasan a tener antecedentes penales. Dicho de una manera más grave, pero certera, han pasado a ser delincuentes, logrando así la dictadura tergiversar la motivación social, política e ideológica que llevó a esas personas a involucrarse en la referida manifestación, orgullo de quienes nos oponemos al retrógrado totalitarismo, es decir, a la dictadura de partido único en Cuba.
Estados Unidos ha pedido de nuevo la libertad de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, así como de los activistas Félix y Saelí Navarro. Samantha Power, directora de la agencia USAID, dijo que Otero Alcántara y El Osorbo serán sometidos a juicio esta semana y enfrentan posibles condenas de 7 a 10 años, respectivamente, por haber expresado sus opiniones por medio del arte y la música. En un comunicado aparte, la embajada pidió la libertad de Félix Navarro y de su hija Saelí Navarro, ambos encarcelados en Matanzas. Al concluir el mensaje que lleva la etiqueta Presos por qué, la embajada de Estados Unidos en La Habana exhortó al régimen cubano a que haga lo correcto y libere a Félix y Saelí ahora mismo y a todos los presos políticos de Cuba. A propósito, gobiernos y organizaciones no gubernamentales están pidiendo la liberación inmediata en Cuba de los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, como hemos reiterado, a celebrarse sus juicios esta semana. Los detalles con Karen Caballero.
El juicio en Cuba a los activistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo será un circo y una farsa, han afirmado las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los arbitrarios juicios se realizarían los días 30 y 31 de este mes de mayo, según anunció en Facebook la también activista cubana Anameli Ramos, que explicó que los abogados de Alcántara y El Osorbo recibieron la citación y que la fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel para los prisioneros de conciencia. Tras constante hostigamiento, persecución, previos arrestos y vigilancia, Alcántara y El Osorbo, líderes del movimiento San Isidro, fueron arrestados nuevamente en 2021. Alcántara, artista plástico, se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio de ese año, mientras que El Osorbo, cantante de rap, está preso en Pinar del Río desde mayo. Serían juzgados por diversos cargos relacionados con su participación en una manifestación pacífica y un espectáculo artístico, así como por sus críticas al dictador Miguel Díaz-Canel. Están siendo procesados por ejercer su derecho humano de criticar a su propio gobierno, dijo Tamara Tarasiuk Browner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos no deben quedarse callados cuando los artistas son amenazados con prisión por hablar, la intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras del pasado en la región, concluyó. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han llamado al régimen cubano a liberar a Alcántara y El Osorbo y han instado a los gobiernos democráticos del mundo, especialmente de América Latina y Europa, a monitorear los juicios y pedir la liberación de los artistas. Por su parte, Estados Unidos igualmente ha pedido la excarcelación de El Osorbo y de Alcántara. A través de la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, el gobierno estadounidense ha exhortado al régimen cubano a que respete la libertad de expresión del pueblo y a que libere de inmediato a los artistas. En el siglo XXI, ningún cubano debería tener que escuchar en secreto la música que más le guste, aseveró la embajada. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
También Estados Unidos ha reiterado su exigencia al régimen de Cuba para liberar al preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer. Desde su cuenta de Twitter, la embajada estadounidense en La Habana recordó que Ferrer cumple una condena injusta y aseguró que la misma afecta a su familia. Haz lo correcto, libera a José Daniel ya, y a todos los presos políticos de Cuba, numeral presos por qué, dice textualmente el mensaje de la sede diplomática en la capital cubana. Ferrer fue detenido el 11 de julio del año pasado, cuando intentó unirse a las manifestaciones de que sacudieron gran parte del país. Después fue condenado a 4 años de privación de libertad por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020. Desde que fue trasladado a la prisión de Mar Verde, el prisionero político de conciencia, encarcelado también durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, ha denunciado torturas, malos tratos y falta de atención médica y religiosa en diversas ocasiones. Y mucha atención que la activista e influencer cubana Sayli González Velázquez denunció en su perfil de Twitter que el Departamento de la Seguridad del Estado mantiene su vivienda bajo vigilancia, violando así su libertad de movimiento. Según escribió, varias patrullas de policía rodean su casa para impedirle salir. La opositora compartió las imágenes en Facebook y aseguró que así se proyectan las fuerzas represivas cubanas, para que un actor de la sociedad civil no pueda participar en la Cumbre de las Américas. A su vez dijo en el post que el gobierno de Cuba no está dispuesto a permitir que la verdad sea dicha, y para impedirlo violan el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que este fin de semana se conoció que la activista cubana Sayli González Velázquez, invitada oficialmente a la novena Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles del próximo 6 al 10 de junio, denunció que el régimen cubano ya le comunicó que no la dejará salir del país. La activista tenía un pasaje de avión por la compañía American Airlines para volar el 28 de mayo a las 11:50 de la mañana. Sayli González habló con Radio Martí sobre lo sucedido.
Pues en efecto, hoy el gobierno cubano, a través de su aparato de la seguridad del Estado, me ha prohibido salir del país a participar en la novena Cumbre de las Américas. Había sido seleccionada para participar en este evento, la invitación oficial me llegó el día 20 de mayo y traté de mantenerlo en secreto porque ya sabemos los antecedentes del régimen cubano con respecto a que los actores de la sociedad civil participen en eventos internacionales de la envergadura que tiene un evento como la novena Cumbre de las Américas y también de la especie de perreta que han estado metiendo Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla por las redes sociales, por los medios de difusión acá en Cuba. Lo que están arguyendo para esto, para hacerlo, ellos fueron muy claros: estamos utilizando el proceso penal que abrimos contra ti en noviembre de actividad económica ilícita y receptación de harina de trigo relacionado con el negocio que tenía y que tuve que cerrar precisamente para que no puedas salir de Cuba antes del día 11 de junio. Así me dijeron. ¿Y por qué para ellos simplemente esto, según me cuentan, es una burla al país? Como si yo no fuera cubana, como si yo no fuera también parte de este país.
Y a propósito, hablando de represión, la policía política quiere dejar sin forma de subsistencia a opositores camagüeyanos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado amenazó al matrimonio opositor formado por Marisol Peña Cova y José Luis Acosta con expulsarlos de la vivienda donde se asentaron hace 2 meses en Playa Florida, Camagüey, para fabricar carbón.
Venimos para acá desde la ciudad hasta este lugar, la casa de la hija de Marisol, que vive aquí en este poblado, Playa Florida. Estamos cortando marabú para hacer carbón y venderle a los pobladores aquí y poder subsistir, porque en Camagüey nosotros no tenemos oportunidades.
Peña Cova fue citada el sábado a la unidad policial por el jefe de sector de la localidad, que en compañía del delegado del Ministerio del Interior Municipal y 2 miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida, la insultaron por su condición de opositor al régimen y le advirtieron que ella y su familia tendrían que irse del lugar.
No, le dijeron que le iban a recoger firmas entre los pobladores para considerar la persona no grata y expulsarnos, ¿no? Porque se trataba también de mí, de la familia. A la misma vez buscándole problemas a las personas que nos acogieron aquí, a la hija de Marisol.
Los agentes policiales acusaron a Peña Cobas de que podría ir presa por los delitos de desacato e instigación a delinquir porque ella está llamando a un paro nacional.
Se refirieron a las publicaciones y dijeron que Marisol estaba incitando a la población a delinquir. Diariamente hay apagones, la noche entera. Entonces, toda una zona donde hay muchos mosquitos, es difícil conciliar el sueño, porque no hay alimentación, el pan del censo viene esporádicamente. Aquí no venden leche, aquí no viene huevo a la casilla porque dicen que esto es una zona de campo, no viene pescado porque dicen que es una zona costera. En conclusión, hay tremenda hambre. Entonces, bueno, Marisol dijo, mi niña no puede ir con sueño, porque no durmió anoche ni con hambre a la escuela. Y cuando todos los padres padres hagan lo mismo, pues ellos van a tener que activar medidas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un total de 28 migrantes fueron interceptados por las autoridades de la patrulla fronteriza en múltiples operaciones en las últimas 12 horas en las costas del sur de la Florida, incluidos 4 cubanos que arribaron a Cayo Hueso en un barco de pesca comercial. Los agentes respondieron a múltiples desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, que involucraban embarcaciones caseras, informó en Twitter el agente Walter Slosser, jefe de patrulla de aduanas y protección fronteriza. No se reportaron heridos. En un tuit separado, el oficial informó que a la 1 de la madrugada del sábado, agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra en Cayo Hueso, donde 4 migrantes cubanos, hombres adultos, fueron detenidos después de que llegaron en un barco de pesca comercial. Desde el 1 de octubre de 2021, en que comenzó el año fiscal, las autoridades de Estados Unidos han detenido a más de 2.000 migrantes cubanos indocumentados en su intento de llegar a Estados Unidos por vía marítima, según reportes de la Guardia Costera. Y escuchen esta historia. Un incendio de grandes proporciones consumió este sábado 30 toneladas de tabaco en un depósito en Pinar del Río, confirmaron las autoridades locales que investigan el hecho. El siniestro ocurrió en la escogida B-10-5 de la empresa de acopio y beneficio de tabaco de Pinar del Río, en la zona conocida como El Vizcaíno, en la carretera San Juan y Martínez, informó la prensa local. Las llamas alcanzaron una casa de tabaco contigua de la cooperativa Carlos Hidalgo, con más de 4.000 cajas de tabaco de sol, dice el reporte. El campesino Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, que participa asiduamente en el programa Cuba al Día de Radio Martí, hizo llegar este video del incendio, donde se pueden comprobar diferentes edificios en llamas y varias unidades de bomberos echando agua e intentando apagar los diversos incendios. Les ofrecemos el audio correspondiente a este video.
¿Pero que tienen cuidado que están explotando cosas ahí?
Están explotando cosas ahí.
Nani, ¿viste eso? Ponlo, Nani. Ponle el video para que Nani lo vaya así, Tito. Ponle el video.
¿No está conectado?
Bueno, sí está conectado.
No hubo heridos y el fuego se extinguió en su totalidad por el cuerpo de bomberos de Pinar del Río, pero el tabaco se perdió. Tabacaleros de la zona han denunciado en reiteradas ocasiones las pésimas condiciones en las que laboran y el establecimiento de leyes de control de las producciones por parte del Ministerio de Agricultura que lo desfavorecen. 26 grados a esta hora en Matanzas, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. En la actualización de la invasión rusa a Ucrania, Rusia ha intensificado ofensiva en el este del país y ha reivindicado la toma de la localidad de Limán.
El Ministerio de Defensa ruso reivindicó el sábado el control de la estratégica localidad de Limán. Esto allana a sus tropas el camino hacia Sloviansk, que Kiev arrebató a los separatistas prorrusos en 2014, Severodonetsk y Kramatorsk, capital de la región de Donetsk, que sigue bajo control ucraniano. Tras las acciones conjuntas de las unidades de milicia de la República Popular de Donetsk y las Fuerzas Armadas rusas, la ciudad de Limán ha sido liberada por completo de los nacionalistas ucranianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció en un video las dificultades en la región del Donbass. Como se esperaba, la situación es muy muy difícil. Los ocupantes están tratando de lograr en al menos 100 días de guerra los objetivos que esperaban alcanzar en los primeros días después del 24 de febrero. Por lo tanto, han concentrado en el Donbass el máximo de artillería, el máximo de reservas. Hay ataques con misiles, aviones, todo. Mientras tanto, en una demostración de poderío, el ejército ruso anunció que había realizado otro ensayo exitoso de un misil de crucero hipersónico en el mar de Barents hacia un objetivo situado a 1.000 kilómetros en aguas del Mar Blanco en el Ártico.
El ejército ucraniano ha logrado repeler la ofensiva de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Severodonetsk en el este del país, forzándolas a retirarse, según afirma el gobernador militar de la región de Lugansk. El jefe militar añadió que los rusos sufrieron pérdidas significativas, aunque lograron hacerse en el control de un hotel a las afueras de la ciudad. Asimismo, Human Rights Watch ha denunciado una campaña del gobierno ruso que intenta suprimir todo tipo de organización independiente. El 27 de mayo, un tribunal ruso impuso a una activista 20 meses de prisión preventiva. Le ordenó pagar una indemnización civil de $1,500 por estar afiliado a una organización satírica que el gobierno califica de indeseable. Mikhail Losishevich es el primer personaje, la primera persona, que puede cumplir condena en prisión por estos cargos, ya que los activistas condenados anteriormente habían recibido sentencias suspendidas o se les ordenó realizar servicios comunitarios. Este empresario proporcionó espacio en su café para varios eventos de la sociedad civil, incluidas conferencias abiertas. Son las 12:20, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill visitan este domingo Uvalde, la pequeña localidad de Texas, consternada después de la masacre en una escuela primaria que dejó 21 muertos. En momentos en que se conocen crudos testimonios de los niños que sobrevivieron al ataque, el presidente instó a actuar para prevenir futuras masacres. No se puede hacer que los dramas sean ilegales, pero se puede hacer que Estados Unidos sea más seguro, expresó el presidente Biden en un discurso el sábado, lamentando que tantas personas inocentes hayan muerto. El mandatario hizo un llamado a todos los estadounidenses en este momento para que se unan y hagan oír sus voces y trabajen juntos para hacer de esta nación lo que puede y debe ser. Y es que familiares y testigos siguen cuestionando la respuesta de las autoridades en la masacre en esta escuela primaria, mientras la comunidad de Uvalde recibe muestra de solidaridad del mundo. Judith Martín Rodríguez informa.
Poco a poco va trascendiendo más información sobre la forma en la que transcurrieron los hechos una vez que desde la escuela dieron la voz de alarma. Y crecen las críticas en contra de las fuerzas del orden por su aparentemente inefectiva respuesta. Testigos aseguran que pese a las súplicas de los padres de las víctimas, los agentes de la ley tardaron más de 40 minutos en entrar al recinto escolar y detener la masacre. Declaraciones que contrastan con la versión inicial que la policía expuso en sus informes preliminares. Ahora los agentes policiales deberán dar explicaciones sobre las razones por las que tardaron tanto en entrar a la escuela sin seguir el protocolo habitual en situaciones como esta, en las que las fuerzas del orden deben confrontar de inmediato a los tiradores activos a fin de evitar o detener el derramamiento de sangre. A 3 días de la masacre, el desconsuelo continúa inundando esta localidad tejana que rinde tributo a las 21 víctimas. Familiares, amigos y conocidos de los fallecidos continúan llegando hasta un improvisado memorial formado por 21 cruces de madera blanca a las afueras de la escuela, en el que se ven flores, globos, peluches y mensajes en honor a las vidas perdidas. Y en este marco se conoció la triste noticia del fallecimiento de Joe García, el esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas y que murió de un ataque al corazón. El matrimonio llevaba 24 años casados y dejan 4 hijos en la orfandad. En tanto, el país continúa conmocionado por esta masacre que ha reabierto el constante debate en torno al control de las armas. Sin embargo, ni la reciente matanza de 19 niños y 2 maestras, ni la controversia ha frenado la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle que tendrá lugar este fin de semana en Houston, Texas, mientras se anticipan protestas en contra de este evento. La división de la sociedad estadounidense en el control de las armas es evidente y llega hasta las esferas del poder político. Y es que en la última década el Congreso no ha aprobado ninguna ley significativa sobre el control de las armas, pese a que cada vez son más frecuentes los tiroteos masivos. Y el último intento de votación en el Senado el jueves no avanzó debido a un empate de 47 votos demócratas y 47 republicanos. El mínimo para aprobación es de 60 votos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 12:24. Este domingo, en la primera vuelta electoral para elegir al próximo presidente de los colombianos, 6 candidatos compiten para suceder al actual mandatario Iván Duque durante el periodo 2022-2026. Alejandro Marcano informa.
Gustavo Petro, candidato a la izquierda, lidera todos los sondeos con aproximadamente el 40% de la intención de voto, pero por ahora los números no le alcanzan para obtener la mayoría absoluta y vencer en primera vuelta.
El cambio consiste, si queremos la economía productiva, la sociedad del conocimiento, la sociedad de derechos y libertades. Es decir, si queremos abrir una era de paz en Colombia, necesitamos derrocar el régimen de la corrupción.
Federico Gutiérrez, de la derecha, le sigue desde lejos, estancado en 24%, según los mismos sondeos.
Yo hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido tampoco, que nos unamos y que ganemos en primera vuelta y derrotemos proyectos populistas autoritarios que hoy están en el camino.
El tercer puesto lo ocupa Rodolfo Hernández, que en los últimos días aumentó la intención de voto del 12 al 18%.
Nuestra oferta es no robar, no mentir, no traicionar y ser infidel. Y nosotros, el libre como el bien, no compramos votos, no ofrecemos nada, no amenazamos a nadie, simplemente voto puro, generado en lo más profundo de su corazón.
En el cuarto lugar está Sergio Fajardo con el menor porcentaje, un 5% aproximadamente. Al final de la lista aparecen John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, los dos con 1%. Ingrid Betancourt y Luis Pérez renunciaron recientemente a sus candidaturas.
Hay que abogar por una política limpia, una política decente, que se pueda hablar de valores, que se pueda hablar de educación, que se pueda respetar al diferente, que se pueda construir en Colombia. Eso es lo que yo he dicho y repito, y no me gusta lo que veo en términos de la discusión política, tramposa, mañosa, acusaciones. Esa no es la Colombia que nosotros queremos y por eso digo, voten por nosotros, entre otras cosas, por la forma de la política.
La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral indican que hay más de 38 millones de colombianos habilitados para votar. La ley en Colombia establece que el candidato a la presidencia debe sacar la mitad más uno de los votos para ganar en primera vuelta. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Con un parte de normalidad y anuncio de que a las 8 de la noche se conocerán los primeros resultados, se abrió la jornada electoral en Colombia. Exactamente 39.200.339 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Con una invitación a los colombianos a sufragar con entusiasmo, alegría, sin odio, sin prejuicios, sin sesgos, el presidente de Colombia, Iván Duque, abrió esta mañana la jornada electoral, durante la cual se va a sufragar en primera vuelta para elegir presidente y vicepresidente del país. Por su parte, el registrador Alexander Vega aseguró que la jornada comienza con total normalidad en todo el territorio nacional. El funcionario destacó que se registraron en total 167.000 testigos electorales. Estarán en el 95% de las mesas en el país. Anunció que los resultados se conocerán antes de las 8 de la noche, hora de Bogotá, y aseguró que en Colombia no hay posibilidad de que haya un fraude electoral. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, reafirmó que más de 300.000 hombres están desplegados en todo el territorio nacional como parte del Plan Democracia para garantizar la seguridad en las elecciones y confirmó que se tuvieron que mover unos 20 puestos de votación por la emergencia invernal que vive el territorio colombiano. 6 candidatos se disputan la presidencia. La Registraduría del Estado Civil asegura que estas serán una de las elecciones más observadas en la historia democrática de Colombia. Saludamos en Bogotá a Yair Díaz de La Voz de América. ¿Qué tal, Yair?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, hace pocos minutos ha anunciado que esta jornada electoral serán las más observadas internacionalmente en la historia de Colombia.
Además de las 6 misiones de observación electoral, se incorporan 2 más de carácter internacional. Es decir, este proceso electoral de primera vuelta presidencial es uno de los procesos de mayor observación internacional que va a tener Colombia. 8 misiones de observación acreditadas, la Unión Europea, OEA, AIFES, CAPEL, Transparencia Electoral, IDEA Internacional, AWEP, todos con el objetivo de dar garantías.
Son un poco más de 12.000 los puestos de votación en los 32 departamentos del país, donde se pueden acercar alrededor de 39 millones de colombianos quienes están llamados a las urnas para elegir el nuevo presidente de Colombia este domingo 29 de mayo. Yair Díaz, de La Voz de América en Bogotá.
El sacerdote nicaragüense Silvio Fonseca acusó al gobierno de Daniel Ortega de intentar primar al pueblo católico a formarse en su fe, al incluir en una lista de 83 ONGs que serán ilegalizadas al organismo que edita el periódico mensual La Voz Católica. Estarían privando al pueblo católico a formarse en su fe, dijo Fonseca, vicario de la familia de la Iglesia Católica de Nicaragua, al ser consultado por la prensa. La decisión del Ejecutivo se dio luego de que el obispo nicaragüense Rolando Álvarez denunciara que era víctima de persecución policial y anunciara en protesta una jornada de ayuno, oración y exorcismo indefinidos que ya levantó.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un nuevo abogado representará al rapero contestatario encarcelado Michael Castillo Losorbo en vísperas de celebrarse esta semana su juicio en un tribunal de La Habana. Rosmary Hernández, expareja de Michael, dijo a Radio Martí que pudieron conocer la noticia cuando el letrado lo visitó en prisión.
No hemos tenido comunicación aún todavía desde que lo fuimos a visitar el miércoles. Yo no entré, quienes entraron fueron los abogados, sí, para ultimar los detalles, aunque porque si a la abogada que teníamos no va a poder estar en el juicio, porque supuestamente dice ella que le pusieron una medida, entonces quien lo representará será otro abogado del mismo bufete. Ya estaba al tanto de todas las cosas, además que de las cartas que ella presentó, de todo, él sabe todo el proceso, él es quien lo va a responder. O sea que él no sabía que su actual abogada no iba a poder participar en el juicio, por eso fue el otro abogado para ultimar los detalles y decirle que él sería quien lo representaría. Ni él sabía ni yo tampoco sabía nada. Eso lo vino a saber el mismo día de que fuimos a la visita. La explicación que me dio ella es que tuvo un problema en el bufete y entonces le pusieron la sanción de que no podía participar en un juicio desde el día 1 de mayo hasta el día 1 de agosto.
Según declaraciones de la activista y curadora de arte Anameli Ramos, el cantante fue trasladado a Villa Marista y aceptó el nuevo abogado. El Osorbo, confinado en prisión desde mayo de 2021, enfrenta cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y otras imputaciones de carácter político. A propósito, desde Suecia, el rapero y expreso político cubano Denis Solís manifestó su indignación tras el anuncio del juicio que se va a celebrar esta semana contra los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Losorbo. Detalles con Karen Caballero.
El rapero contestatario y expreso político cubano, hoy radicado en Serbia, Denis Solís, pidió solidaridad con el pueblo cubano y específicamente con los jóvenes arbitrariamente presos en la isla por motivos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo y Luis Robles.
Yo insto a todas las instituciones internacionales que no cesen de apoyar a todos mis hermanos y a todo el resto de todos los presos políticos del 11 de julio.
Denis Solís tuvo que salir de Cuba con destino a Serbia en 2021, luego de haber cumplido una condena carcelaria por presunto desacato. El joven rapero había sido arrestado el 9 de noviembre de 2020, tras transmitir 3 días antes a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de la policía que irrumpió en su casa sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenó a Solís a 8 meses de cárcel bajo cargos de desacato. La detención y condena arbitraria de Solís desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del Movimiento San Isidro, liderado por Otero Alcántara y El Osorbo, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre y una inédita protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura en La Habana el 27 de noviembre. Alcántara y El Osorbo fueron arrestados nuevamente en 2021. Alcántara se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay desde el 11 de julio de ese año, mientras que El Osorbo está preso desde mayo. Ambos serán juzgados los días 30 y 31 de mayo próximos, informó la activista Anamely Ramos, que a su vez denunció arbitrariedad en el proceso y dijo que es un juicio favorable al poder. La fiscalía pide entre 7 y 10 años de cárcel para los activistas.
Los espectadores de Michael, los espectadores de Luisito, por favor, somos luchadores, no espectadores. Yo les ruego el apoyo a mis hermanos torturados ahí, en esas mazmorras oscuras. Vamos a intensificar la lucha por la libertad de los nuestros y la libertad de nuestro pueblo cubano.
En relación con el caso de Denis Solís, el joven guantanamero Luis Robles Elizástegui fue condenado arbitrariamente a 5 años de cárcel. El 4 de diciembre de 2020, el joven protestó pacíficamente y en solitario en Centro Habana, con una pancarta escrita a mano que decía: libertad, no más represión, free Denis. Denis Solís ha declarado que siente un gran compromiso de vida con la actitud de Luis Robles.
Con mis hermanos tengo un compromiso gigante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha anunciado que en ningún caso asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, a celebrarse en este venidero mes de junio.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero dijo que la voz de la isla se hará escuchar. Varios mandatarios habían advertido que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela eran excluidos.
Relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de las Américas.
Cuba estuvo presente por primera vez en una Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá y volvió a estar en 2018 en Lima. El gobierno de Díaz-Canel había denunciado el mes pasado que estaba siendo dejada fuera de los preparativos y que sería un grave retroceso histórico que no la invitaran. Desde enero, el gobierno estadounidense ha venido señalando que el compromiso con la democracia sería el factor que decidiría quién sería invitado a esa cumbre que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio. Tras el amago de varios mandatarios de no participar, esta semana Washington señaló que buscaba formas de que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estuvieran representados.
Y a propósito, un bloque de países de la región se reunió en Cuba para celebrar la Cumbre del Alba, y desde ese foro fustigaron la organización de la Cumbre de las Américas auspiciada por Estados Unidos. Jorge Agobián amplía.
El presidente de Cuba auspició este viernes en La Habana la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA.
Con sus prácticas hegemónicas y antidemocráticas.
Desde ese foro, Miguel Díaz-Canel reprochó la posible exclusión de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, organizada en su novena edición por Estados Unidos.
Es obsoleta e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo, por poderoso que este sea. Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico.
En Cuba se reunieron los presidentes y representantes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y varios países caribeños, entre ellos Granada, San Vicente y Antigua y Barbuda.
Good morning.
Algunos ya han recibido una invitación para asistir a la Cumbre de Los Ángeles, como el mandatario boliviano.
Y reitero mi decisión de no asistir a dicho encuentro mientras no se invita a todos los gobiernos de los países de América.
Funcionarios del gobierno estadounidense han citado la Carta Democrática Interamericana como la base para excluir a países considerados antidemocráticos de ese foro regional. La Casa Blanca, sin embargo, asegura que no ha cerrado su proceso de invitaciones y que lo hará público cuando sea apropiado, según dijo la portavoz del presidente Biden. A pesar de la protesta por su exclusión, los líderes de los tres gobiernos socialistas han dicho que no tienen intención de asistir, pero advierten que sus voces se escucharán en Los Ángeles. El presidente Joe Biden y también la vicepresidenta Kamala Harris viajarán el miércoles 8 de junio a Los Ángeles para unirse a los eventos de la Cumbre de las Américas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
El preso político Loreto Hernández, quien se encuentra desde la semana pasada en la sala de penados del Hospital Armando Milian Castro de Villa Clara, ha sido diagnosticado con hepatitis viral tipo B. Su hija, Rosabel Sánchez, dijo además a Radio Martí que pudieron verlo por unos minutos el pasado lunes.
En el día de ayer fuimos al hospital y pudimos conversar con el oficial Asley, que es el que está a cargo de él, el primer teniente Asley, y la doctora. Según nos dijeron, le hicieron los análisis, ultrasonido, y detectaron, según lo que arrojaron los análisis, que era una hepatitis. Nos explicaron una hepatitis viral, pero una hepatitis B. Pero él sigue todavía decaído, se alimenta poco, no está ingiriendo mucho alimento.
vamos a decir que casi nada. Ahora tienen, le pusieron una dieta que vamos a ver, porque como ahí no nos autorizan a pasar nada, vamos a ver si le ves si cumple con la dieta, porque debe comer pescado, pollo y una serie de alimentos. Sigue ahí en la sala de penado todavía. Nosotros no lo vimos a él. A él lo vimos solamente el lunes cuando fuimos, que nos lo sacaron 5 minutos para que lo viéramos y supiéramos que él estaba bien. Entonces, en el tercer piso, que era la sala de penado, es como un balcón con rejas, ¿ves? Ahí nos sacaron allá al balcón y nosotros lo vimos, ¿ves? Le preguntaba cómo estábamos, si estaban dando alimentos, si lo estaban atendiendo. Los 5 segundos que pudimos conversar con él, como ¿ves? Todos saben, ¿no? Porque no somos religiosos, porque nos tenemos a los yodúas. Y terminó diciendo, si muero, ¿quién se queda en la calle en casa? Yo pienso que eso se queda con esa frase, no quiso decir mucho, me sentía demasiado mal.
Los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación digital Cubanet, fueron detenidos en La Habana y amenazados con ir a prisión bajo el nuevo código penal vigente en Cuba. Turró denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Yo y mi colega Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles, sobre las 9 de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones cuando, bueno, somos interceptados por un auto patrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de moto. En el municipio de Marianao, allí en 5 minutos aparece el oficial de la seguridad del Estado que nos recibió a nuestra llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo cuando regresábamos de una capacitación en Suecia. Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía, la sexta unidad en Marianao, donde nos conduce. Allí nos introducen en una oficina donde estuvimos por un promedio de alrededor de 4 horas hasta que aparece el otro oficial de la seguridad del Estado que es el encargado de reprimirnos directamente y nos hace interrogatorios por separado, ¿no? En el caso mío, bueno, me dice que podían decomisarme la moto porque la actividad que yo estaba haciendo era una actividad totalmente ilegal, que bajo el nuevo código penal podrían encarcelarme hasta 10 años porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo con Cubanet, ellos dicen que eso es financiamiento de gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con pena de hasta 10 años, ¿no? De que ya teníamos que irnos de Cuba o de lo contrario nos iban a enviar a la cárcel. Sobre la 1:30 de la tarde, 1:40, más o menos fuimos liberados.
12:41 avanza la jornada electoral en Colombia. Radio Martí atenta a los resultados, escrutinio. Estén muy pendientes de nuestra programación. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha votado esta mañana en la mesa número 1. Invitó a los colombianos a participar de la jornada electoral de esta elección presidencial en primera vuelta. Los colegios electorales cerrarán a las 4 de la tarde, hora de Bogotá, 5 de la tarde, hora del Este.
Hoy participamos en una nueva jornada democrática. Hoy acudimos todos los colombianos a las urnas para participar en esta elección presidencial. Tenemos una de las democracias más antiguas de este hemisferio. Tenemos una de las democracias más sólidas. Y se hace sólida porque cada 4 años hacemos una transición ordenada.
Y hablando de elecciones, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua aún no convoca las elecciones municipales a menos de 6 meses de realizarse el proceso. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El Observatorio Electoral Urnas Abiertas cuestionó esta semana el retraso en la convocatoria a las votaciones municipales previstas por ley para el domingo 6 de noviembre de este año. Hasta hoy, 27 de mayo, no se conoce información oficial del Consejo Supremo Electoral sobre el proceso de elecciones de autoridades municipales. Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas, dijo a La Voz de América que desde el año 2000, según información pública del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria oficial para las elecciones municipales se ha realizado a más tardar el 5 de mayo del año respectivo.
Desde que Ortega regresó al poder, estos tiempos han venido disminuyendo de 1 año a 6 meses. Estamos esperando debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio.
Antes de las reformas a la ley electoral, este plazo de 6 meses se ajustaba a los tiempos de la formación de las estructuras electorales. Sin embargo, con la reforma que entró en vigencia el 5 de mayo, se recortan los tiempos de varios procesos electorales. Varios analistas que participaron en el conversatorio denominado Impacto Socioeconómico de la Gestión Municipal coincidieron en que hasta el 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder, se registraron graban en el país procesos de participación ciudadana, de incidencia en la gestión local y participación electoral de manera exitosa, una situación que ahora no existe. La socióloga Elvira Cuadra explicó por qué el creciente desinterés de la población.
Las alcaldías se han convertido en meros aparatos de transmisión de las disposiciones que salen desde el gobierno central, desde la presidencia.
El 6 de noviembre de 2022 están supuestas a realizarse elecciones municipales en Nicaragua para elegir a 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejalías. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 ONGs locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que cuenta, esta última, con una de las bibliotecas virtuales más completas del país, informó el Poder Legislativo. De esta forma, se elevan a 229 las organizaciones no gubernamentales, cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo de Daniel Ortega en mayo, y a 319 desde diciembre de 2018. Según el gobierno de Nicaragua, las ONGs han incumplido con las leyes, entre ellas, no inscribirse en el registro de agentes extranjeros, lo que ha rechazado los afectados. En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso a la Asamblea cancelar la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, la cual fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir, hace casi 94 años. Y mientras el oficialismo en Venezuela confirma que las negociaciones con la oposición aún no han sido reanudadas en México, trata de cambiar a Noruega como facilitador de la nueva etapa de diálogo. El presidente interino Juan Guaidó continúa recorriendo el país con el objetivo de unir esfuerzos para impulsar la democracia. Alejandro Marcano informa.
El régimen de Maduro no está dispuesto a reanudar negociaciones con la oposición venezolana en temas como elecciones libres y levantamiento de sanciones económicas si Noruega actúa como facilitador, tal como lo hizo el año pasado en las conversaciones en México, según informó la agencia de noticias Reuters, que afirma que la oposición venezolana quiere que Noruega retenga el papel de facilitador. El gobierno de Maduro ha insistido en la presencia de Rusia en cualquier negociación, dijeron dos de las fuentes de Reuters. El presidente encargado, Juan Guaidó, no hace referencia al tema, aunque sigue recorriendo Venezuela con su proyecto que, según reitera, tiene como objetivo derrotar a la dictadura en unas elecciones libres y justas.
Consolidar una poderosa unidad que ya ha derrotado antes a la dictadura.
Entre tanto, Nicolás Maduro aseguró este martes que la voz de su país, así como las de Cuba y Nicaragua, estarán presentes en la novena cumbre de las Américas, que se celebrará del 4 al 10 de junio en Los Ángeles, a la que ninguno de los tres regímenes, hasta este momento, ha sido invitado.
Hagan lo que hagan. En Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 12:47. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha defendido en las últimas horas su polémica visita a China.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, defendió el sábado su polémica visita a China. El viaje, previsto desde hace un tiempo, la llevó a la región del extremo occidental, donde se acusa a Pekín de haber detenido a más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas, así como de esterilizaciones forzadas.
I should say from the outset.
Debo decir desde el principio lo que esta visita fue y lo que no fue. Esta visita no fue una investigación. Las visitas oficiales de los altos comisionados son por su naturaleza de alto perfil y simplemente no conducen al tipo de trabajo detallado, metódico y discreto de una naturaleza investigativa. La visita fue una oportunidad para mantener conversaciones directas con los más altos dirigentes de China en materia de derechos humanos, para escucharse mutuamente, para plantear preocupaciones, explorar y preparar el camino para interacciones más regulares y significativas en el futuro. La gira de la funcionaria de la ONU ha sido blanco de críticas por parte de grupos de derechos humanos y de uigures en el extranjero. Luego de una reunión por video que la expresidenta de Chile mantuvo con el mandatario chino Xi Jinping, los medios de prensa estatales sugirieron que apoyaba la visión sobre los derechos humanos de Pekín. Pero la oficina de Bachelet aclaró posteriormente que sus comentarios no contenían un respaldo directo al historial chino sobre derechos humanos. Aliento al gobierno a emprender una revisión de todas las políticas de lucha contra el terrorismo y de desradicalización para asegurar que cumplen plenamente con las normas internacionales de derechos humanos y en particular que no se apliquen de manera arbitraria y discriminatoria. Estados Unidos califica las acciones de China en Xinjiang de genocidio y crímenes contra la humanidad. Acusaciones que Pekín niega con vehemencia, pues afirma que sus medidas de seguridad son una respuesta necesaria al extremismo.
Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Reporteros Sin Fronteras ha registrado más de 50 ataques contra periodistas y medios que podrían calificar como crímenes de guerra. La cifra de más de 50 ataques desde el 24 de febrero, que la organización considera crímenes de guerra, incluye 7 periodistas asesinados, 9 heridos, 13 periodistas secuestrados o detenidos arbitrariamente, de los cuales 4 fueron torturados o maltratados. Reporteros Sin Fronteras presentó su denuncia el 27 de mayo al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Y en el día de hoy, la batalla por Severodonetsk, situada en el lado oriental del río Siversky, se ha convertido en el centro de atención mientras las fuerzas rusas avanzan de forma lenta pero continua en el Donbass, que comprende las regiones de Luhansk y Donetsk. Las fuerzas ucranianas resistían este domingo un asalto ruso a Severodonetsk, la mayor ciudad que aún conservan en la región de Luhansk. Y Rusia continúa su ofensiva militar contra Ucrania mientras intenta negociar la provisión de granos ucranianos. Amplía Yoconda Tapia.
La invasión rusa a Ucrania persiste, afectando principalmente a la región de Donetsk, donde, según el Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se disparan misiles, además de atacar la ciudad oriental de Lyman con artillería, y también continúan apuntando a las ciudades de Severodonetsk y Lishansk. Paralelamente a ello, continúan creciendo las preocupaciones sobre las presiones de Moscú a Occidente para que levante las sanciones impuestas, al tiempo que las responsabiliza por la creciente crisis alimentaria que se ha visto agravada por la incapacidad de Ucrania para enviar millones de toneladas de cereales y otros productos agrícolas debido al conflicto. Sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, dijo que Rusia hizo la propuesta para permitir las exportaciones a cambio del levantamiento de las sanciones y advirtió claramente la posición de Estados Unidos. Es Rusia quien está bloqueando activamente la exportación de alimentos desde los puertos ucranianos y está aumentando el hambre en el mundo, y esto depende de ellos. Rusia debería cesar de inmediato su guerra contra Ucrania, que está devastando la seguridad alimentaria mundial. Jean-Pierre recordó que antes de que Rusia atacara a Ucrania en febrero, este país era el mayor exportador mundial de aceite de girasol, el cuarto mayor exportador de maíz y uno de los mayores exportadores de trigo. Ahora hay toneladas de productos en sitios en Ucrania y en barcos que no pueden zarpar debido al bloqueo naval ruso. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Occidente debe cancelar las decisiones ilegales que obstaculizan el fletamiento de barcos y la exportación de granos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y después de finalizado el Foro Económico Mundial de Davos, activistas protestan porque los temas climáticos fueron ignorados en las conversaciones. Amplía John F. Burnett.
Alrededor de 50 activistas por el clima se reunieron en Davos para resaltar los problemas que, según dijeron, fueron ignorados en gran medida durante el Foro Económico Mundial de esta semana en la ciudad suiza y cuyo objetivo establecido en 1971 es mejorar el estado del mundo. Entre los problemas que fueron ignorados incluyen el sufrimiento humano, particularmente los países en desarrollo, debido a eventos climáticos severos como olas de calor y sequía, y desagravios a países pobres que han contribuido poco al calentamiento global, pero que están sufriendo algunos de los peores efectos, además de los planes a nivel gubernamental para alejarse de los combustibles fósiles. También se remarca que los afectados por los eventos climáticos no estuvieron en el foro, y así resalta Elena Gualinga, joven activista por el clima de Ecuador y que participó en uno de los paneles.
¿Vale la pena? Creo que es esencial. Creo que es una parte esencial de la conversación. Es una parte esencial de la solución. No podremos encontrar las soluciones que necesitamos si las personas que se ven afectadas por el cambio climático por la industria de los combustibles fósiles, no son directamente activos en la toma de decisiones, sino tienen un asiento en la mesa.
El foro incluyó una discusión sobre el cambio climático y el medio ambiente entre más de 270 paneles. 90 de ellos, aproximadamente un tercio, estaban relacionados con el cambio climático, desde la pérdida de biodiversidad hasta tecnologías centradas en eliminar el dióxido de carbono del aire. Los activistas protestaron por unos 10 minutos a las afueras del principal centro de convenciones, donde se llevaban a cabo reuniones entre políticos, líderes empresariales, científicos, académicos, periodistas y otros desde el lunes y que cerró el jueves. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco anunció un consistorio para el 27 de agosto en el que nombrará 21 nuevos cardenales, 16 de ellos electores y entre los que se encuentra el sacerdote de Salamanca, España, Fernando Verges Alzaga, presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, y quien será el primer purpurado perteneciente a los Legionarios de Cristo. Fernández Verges Alzaga, de 77 años, recibe así un importante premio a su labor solo 9 meses después de haber sido nombrado presidente de la Pontificia Comisión para el Estado Vaticano. También hay varios latinoamericanos en estos nombramientos. El Papa también se dispone a realizar un viaje a 2 países africanos en el mes de julio, a pesar de los problemas de rodilla que lo han obligado a utilizar un bastón y una silla de ruedas en las últimas semanas. La visita incluye miles de kilómetros de viaje, 5 vuelos y al menos una docena de discursos. Y a las 12:55, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. La cantante cubana Camila Cabello brilló en la previa de la final de la UEFA Champions League efectuada anoche en París, la capital francesa, con el triunfo número 14 para el equipo de Polito Rodríguez, el Real Madrid, que gracias a Thibaut Courtois, bueno, fue elegido el jugador más valioso en la gran final. Y bueno, desde que se analizan estas finales, desde el año 2003-2004, ningún otro portero en la Champions League tuvo tantas paradas en una final como lo hizo ayer domingo anoche el belga, quien registró 9 y 59 en general en el evento de este año. Vinicius fue el hombre que anotó el gol que le dio el equipo Real Madrid la victoria número 14, el título número 14. Y bueno, Karim Benzema hizo buen trabajo y yo creo que con lo que pasó ayer en esta gran victoria del equipo de Real Madrid contra el Liverpool, se ratifica de que la mejor liga del mundo es la cual, profesor Espinosa.
Nos vamos a España.
Nos vamos para la madre patria, efectivamente. Y bueno, también están entre las grandes la Liga Premier de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania, la de Francia y, por supuesto, la Liga de Italia. Creo que son las más grandes del mundo. Y por aquí, por nuestro continente, bueno, Brasil, Argentina, la de México es muy buena, es bastante buena, sí. No nos podemos olvidar de esa liga mexicana. Y bueno, ese gran trabajo de Vinicius, pero creo que para el 2022-2023 vamos a tener a otro gran equipo, Real Madrid, que precisamente Espinosa, seguramente una semana, se coronó campeón en la Liga de España. Le quitó el título a otro equipo de Madrid, al equipo Atlético. Y a propósito, Luisito Suárez ya no va a estar más, aparentemente, en ese equipo.
El blanco está de moda.
Tú lo dices por Polito Rodríguez, pero está por Polito, ¿no?
Es beige.
Y de Juanito Pendas, de verde. Verde todo el tiempo. No por los dólares, sino por los Celtics. Anoche el cubano Eric Landilar retuvo el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el asalto número 8 a un peleador que venía con buen récord, el irlandés Gary O'Sullivan, ahora con 31 victorias y 5 derrotas. En este cartel, en la principal pelea, el norteamericano Yerbontan, el tanque Davis, conservó su invicto y el título de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico en el round número 6 al cubano Rolando Rolly Romero. En la NBA, señores, tremenda fiesta hoy domingo 8:30 de la noche, la cita es aquí en Miami, el séptimo y último partido de la gran final entre los equipos de Boston y el Miami Heat. Y estaba diciendo bonito de que el equipo de Miami necesita agrupar a los mismos jugadores que básicamente le dieron la victoria al equipo Miami Heat para empatar esta serie a 3. un partido muy esperado.
Está difícil.
El campeón se va a enfrentar a partir del jueves de la próxima semana contra los Guerreros de Golden State. Pero dice Juanito, no, está firme, 100% que el Boston va a ganar la conferencia del Este. Y LeBron James y otros jugadores reaccionaron a la firma de Darvin Ham como el nuevo coach del equipo de los Lakers de Los Ángeles para la próxima temporada. Y finalmente, señores, el pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, logró su primera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo de ayer sábado, el Cincinnati 3-2 ante el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y tenemos más deportes a las 2:05 con el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Quiénes juegan hoy?
Los Medias Blancas contra los Cachorritos de Chicago. 2:05 en punto aquí. Te espero, Pinoza. Buenas tardes.
Ya tengo mi manilla lista.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Disfruten nuestra programación. Feliz resto de domingo.